Muy buenos días, bienvenidos al amanecer del día más bonito del año. Es 6 de enero. Los salones están en estos momentos llenos de regalos tras el paso de sus majestades de Oriente, si es que no han sido ya desenvueltos por la impaciencia de los chiquillos. Bueno, de regalos o de carbón, dependiendo de cómo se haya portado cada cual, ¿eh? Todo el mundo sabe que los reyes vienen de Oriente, pero este año se dieron más prisa que de costumbre y llegaron a Occidente antes de tiempo. No sabemos qué día exacto se pusieron en camino Melchor, Gaspar y Baltasar con sus camellos colmados de regalos, pero sí sabemos que el primer lugar del mundo que visitaron, el primero al que llegaron, el primero donde depositaron su valiosa mercancía, esta vez fue Venezuela. Hace 4 días, los venezolanos recibieron el regalo más deseado, por el que llevaban muchos años soñando: la caída de su dictador y la esperanza correspondiente en recuperar la democracia que el chavismo les robó, junto con sus derechos, su convivencia, su prosperidad, su futuro. Pero con la esperanza llegó también la incertidumbre, porque enseguida supieron que será Delcy Rodríguez, la mano derecha del tirano, la cómplice de todos sus crímenes, quien de momento asumirá el poder, eso sí, bajo la tutela estrecha de Estados Unidos, que ya le está marcando sus condiciones. Claro, se trata de una decisión esta de Trump de confiar de momento en Delcy, que de entrada causó una enorme decepción en el pueblo venezolano, que anhela la libertad, una libertad que no puede darles Delcy Rodríguez, una de las que se lo quitó. Claro, que en realidad esa decisión está dictada por el pragmatismo de la Casa Blanca, que no quiere exponerse al riesgo de un vacío de poder en un estado fallido. Lo cierto a esta hora es que ni Edmundo González ni María Corina Machado, que son los legítimos depositarios de la voluntad popular expresada en las urnas, pueden liderar en estos momentos la transición a la democracia, porque no se encuentran en condiciones ahora mismo de volar a Caracas y asegurar la paz social y el control institucional, empezando por el control de los ejércitos bolivarianos. Marco Rubio, el verdadero artífice de este plan, ha prometido que la presidencia que ya ha jurado Delcy, la juró ayer, será de carácter interino y estará sometida a la vigilancia férrea de Washington, que tampoco oculta sus intereses económicos y geopolíticos, porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y esas reservas han alimentado hasta ahora a todos los enemigos de Estados Unidos, de Cuba a Rusia y de China a Irán. Así que en esto a Trump no solo le mueve la expectativa de un enorme botín, que por supuesto, sino sobre todo la perspectiva de arrebatarle ese botín a sus rivales en un contexto de lucha geopolítica por la hegemonía mundial. No tiene una tarea fácil la amiga de Zapatero. No hay que olvidar que el chavismo se sostiene porque sus dirigentes, entre ellos Delcy, sacaban tajada permanentemente sirviéndose del control del ejército, o sea, del terror, de la represión constante. Y a ver cómo convences a esos mismos, que siguen en sus puestos hasta ahora, de que maten a la gallina de los huevos de oro en favor de una transición a la democracia, o sea, un harakiri. Si es que el harakiri es el objetivo final del plan de Marco Rubio, que esperemos que sí. Y Rubio tiene bastante claro que Estados Unidos no puede permitirse los errores del pasado, errores tan gruesos como el que cometieron en Irak, ¿te acuerdas? Lo invadieron, desmantelaron las estructuras del partido Baath, que era el partido hegemónico, el de Saddam Hussein. Aquello generó un caótico vacío de poder que llevó al enfrentamiento civil y al caos total, político y administrativo. Y en el contraejemplo de Irak está quizá la respuesta a por qué el chavismo retiene en estos momentos el poder en Venezuela en la persona de Delcy Rodríguez. Y nos preguntamos ahora todos, ¿por cuánto tiempo estará esta mujer al frente? Y no hay una respuesta clara. Trump ha dicho hoy que no se puede esperar una convocatoria electoral en los próximos 30 días, que es el plazo que prevé la legislación venezolana para abrir un proceso electoral en caso de sustitución forzosa del jefe del Estado. Así que toca paciencia, pero el momento político es muy sensible. En cualquier momento se puede liar a tiros en Caracas. El ejército sigue en manos de jerarcas chavistas y hay cientos de miles de paramilitares armados. Como nos ha comentado en COPE el excontralmirante de la Armada de Venezuela, Carlos Molina Tamayo, sería irresponsable en estos momentos andar con prisas para que la oposición llegue ya al poder.
Poner al presidente Edmundo González y a María Corina Machado en estos momentos, en ese escenario, es muy peligroso. Ese escenario hay que descontaminarlo y hay que emplear al mismo chavismo-madurismo para que entre ellos se echen cuchillo y se comiencen a desmantelar.
Este es el objetivo, que es muy delicado, muy complicado, porque tienes que desmantelar el chavismo al mismo tiempo que garantizas el control, que solo puede garantizar el chavismo. A Estados Unidos no le interesa que la situación se le escape de las manos, y ya no tanto por amor a la democracia en Venezuela, no vamos a ser tan idealistas, sino por los muchos intereses económicos que tiene la zona, especialmente por el petróleo, claro. Al petróleo no le conviene la inestabilidad, a la economía nunca le conviene la inestabilidad. Y Estados Unidos lo que quiere es atraer inversiones a ese país. Y los inversores solo van si tienen una cierta seguridad jurídica para operar. Así que estamos en la primera fase. Esta primera fase marcada por la presidencia interina de Delcy. Se supone que ahora tiene que venir la liberación de los presos. Y un calendario más o menos definido para llegar a las elecciones libres que materialicen el cambio social y político. Y claro, los venezolanos paciencia han demostrado, pero están este 6 de enero escudriñando ese regalo que fue la caída de Maduro, intentando descubrir, dándole vueltas al regalo, si les da más esperanza que incertidumbre o viceversa. Por cierto, en su primera declaración ante el juez, que lo investiga entre otros delitos por narcoterrorismo, Nicolás Maduro se declaró inocente y legítimo presidente de Venezuela. Esto estaba en el guión, lo hacen todos los delincuentes del mundo. Pero te recuerdo que sobre él y sobre su esposa, Cilia Flores, pesan 4 delitos. Conspiración por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas y conspiración contra Estados Unidos, según la Fiscalía General de Estados Unidos. Y de la defensa de Maduro, por cierto, se encarga el mismo abogado que defendió a Julian Assange, Barry Pollack, que logró liberarlo el pasado verano después de muchas negociaciones. Ahora, yo me temo que el horizonte penal del ya ex dictador de Venezuela es bastante más oscuro, ¿eh? De hecho, se enfrenta incluso a la cadena perpetua, entre otras razones porque el Pollo Carvajal, que ya declaró ante el mismo juez, asegura que tiene pruebas contra Nicolás Maduro y que va a aportarlas. Y veremos contra quién más. Lo digo por Zapatero, ¿eh? Ayer Carlos Herrera desvelaba esto en el programa.
Bueno, yo la verdad me he puesto en contacto con Rodríguez Zapatero, o lo he intentado, para ser más exactos, para darle la oportunidad de recabar su opinión sobre todo lo que ha ocurrido, pero está desaparecido de la faz de la tierra.
Es una pena. Es una pena que Zapatero, el político del diálogo, el talante, se haya quedado de repente sin cobertura. Como en aquel monte donde quedó con el empresario detenido por el rescate de Plus Ultra, Julio Martínez. Y yo creo que a Zapatero este silencio espeso lo vuelve más sospechoso, no menos. Y sería mejor para él que diera explicaciones a la opinión pública española. Estamos hablando de un expresidente del gobierno. Sobre todo porque si no lo quiere hacer por voluntad propia, lo va a tener que hacer obligado. Porque el Partido Popular va a abrir una nueva comisión de investigación en el Senado para investigar la trama SEPI y de su derivada, el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. De momento, Hazte Oír ya le ha puesto una querella a la Audiencia Nacional y Manos Limpias ha presentado una denuncia contra Zapatero ante la Embajada de Estados Unidos. Estas cosas lo mismo se archivan en unos días o lo mismo dan pie a investigaciones muy serias. Pero siguiendo con esta mañana de regalos, hay que reconocer que a nuestro gobierno también le han traído algo bueno los reyes. Al menos el envoltorio es de lo más aparente. Son las cifras de afiliación a la Seguridad Social y de paro registrado relativas a diciembre del 25, que reflejan un buen año para la generación de empleo y para la reducción del desempleo. Por tercer año consecutivo, España logró ganar más de 500,000 de afiliaciones a la Seguridad Social. Es una buena noticia. El problema es cuando le acercas la lupa al dato. Y cuando le acercas la lupa, descubres una desaceleración en el ritmo de creación de puestos de trabajo y un diciembre más flojo que los dos años anteriores. Y descubres también que se está creando empleo de baja calidad, porque la mayoría de los contratos no son precisamente fijos. Y descubres que casi la mitad de la creación de empleo se explica por la incorporación de trabajadores extranjeros y por la baja productividad de nuestro mercado laboral. Pero bueno, no queremos aguarre la fiesta de la epifanía a Yolanda, ella tiene bastante con lo suyo, y tampoco a Félix Bolaños, que ha escrito una carta a los Reyes Magos.
Queridos Reyes Magos, ya sabéis que he sido muy bueno, por eso me atrevo a pediros algunos deseos. Mi primer deseo es un mundo donde impere el entendimiento y el respeto mutuo y no se imponga la ley del más fuerte. Un mundo donde el derecho internacional establezca las normas y donde el diálogo sea la base del multilateralismo y de la democracia. Mi segundo deseo es que España sea cada día un país mejor, que el crecimiento económico que estamos teniendo se reparta, que haya una prosperidad compartida, que nadie se quede atrás, que el estado del bienestar cada día se refuerce, incluso en situaciones de mucha complejidad, como fue la pandemia o el inicio de la guerra en Ucrania.
Parece que don Félix ha experimentado una conversión, una súbita conversión. Después de enviar un mensaje desde la cuenta oficial del Ministerio de Presidencia en Nochebuena para felicitar a la comunidad cristiana por el nacimiento de Jesús, a la comunidad cristiana como si fuéramos una minoría en España, ¿no? Ahora se declara devoto de los Reyes Magos, que son personajes del Evangelio, como supongo que sabe el propio Bolaños. Pero es un poquito hipócrita pedirle a los Reyes diálogo y entendimiento y respeto mutuo cuando te desempeñas a diario como mamporrero del Muro de Pedro contra los partidos que representan a la mitad de los españoles, Félix. Y en cuanto a lo de presumir de país cada vez más próspero, me temo que los Reyes Magos han leído el informe de Cáritas y no suelen premiar a los mentirosos. Así que este año toca carbón para don Félix. Y más informes de la UCO para Pedro. ¿Y a Feijóo y a Abascal qué les han traído los Reyes? Pues les han traído unas encuestas bastante golosas, la verdad. Según la serie realizada por Sigma 2 para El Mundo, el encadenamiento de escándalos de los últimos meses ha propiciado que la derecha crezca hasta niveles de récord. PP y Vox aglutinan ya el 50% del voto de nuestro país. 33% el PP y 17% Vox. Cuando hace un año reunían el 47% de los apoyos entre los dos partidos. Claro, a ver ahora cómo gestionan ese regalo de 3 puntos extra que le han traído los Reyes a PP y a Vox. Sobre todo a ver si son capaces de sumar un poquito juntos en vez de restar. Empezando por la negociación de Extremadura. Y siguiendo por Aragón, por Castilla y León y por Andalucía, que marcan las 3 próximas citas electorales de este 2026. Y quién sabe, a lo mejor hay algún regalo más que traen los Reyes este 2026. A lo mejor las citas de Aragón, Castilla y León y Andalucía no son las únicas citas electorales del año.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Vamos con más noticias en titulares con Pilar Cisneros.
La nieve afecta a esta hora 55 carreteras, 3 de ellas además son nacionales, la N621, la 625 y la 630 a su paso por León y también en el puerto de Pajares, en Asturias. Están en nivel rojo y es obligatorio el uso de cadenas, así que mucho cuidado. Además, están cerradas 9 vías secundarias, son en Almería, Granada, Asturias, Salamanca y Navarra. La mujer de 38 años, hallada muerta en Quesada, en Jaén, figuraba en el sistema Biogen. También su pareja, detenido como principal sospechoso. Si se confirma, podría tratarse del primer asesinato por violencia machista de este 2026. Y a partir de las 12 de este mediodía, vas a poder escuchar aquí, en la cadena COPE, el sorteo extraordinario del Niño. Se reparten 770 millones de euros con un primer premio de 2 millones por serie, es decir, 200.000 euros al décimo. Y contamos también que estamos ante una nueva jornada de búsqueda en aguas de Indonesia, es la número 12. Siguen desaparecidos 2 menores del naufragio de un barco turístico el pasado 26 de diciembre. 2 españoles han perdido la vida en este naufragio, de la misma familia además, y otros dos fueron rescatados.
Y en el partidazo de COPE este 2026 hablamos y hablaremos de la Supercopa. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El comienzo del año nos trae consigo el primer título del fútbol español, la Supercopa de Arabia. El debate sobre la sede del torneo parece haber desaparecido. El ser humano se acostumbra a todo. Se trata de un torneo menor que ensalza a aquel que lo gana y que lo minimiza al que lo pierde, aunque una derrota puede tener consecuencias imprevisibles. De cara al derbi, Mbappé y Pablo Barrios no estarán. Bajas sensibles, pero esto empezará mañana con el Barça Athletic de Bilbao. Es la menor de las competiciones, sí, pero casi siempre acarrea consecuencias.
Y si la voz te lo permite, Pilar, vamos con la previsión del tiempo.
Vamos con ella. Parece que la borrasca, Francis, entre otras cosas, ha quedado toda ella en mi garganta. Sí, bueno, pues hay que decir que seguimos en alerta en casi toda España. Solo se salvan Extremadura y Canarias. Los avisos son naranja por frío y nieve en el norte de Aragón, el sur de Teruel y el Pirineo de Lleida. En el resto, los avisos son amarillos. Se esperan nevadas en cotas bajas entre los 200 y los 400 metros en el centro y en el norte peninsular. También se esperan chubascos en Melilla, el norte de Canarias y Baleares, que en el caso de Mallorca pueden llegar a nevadas entre los 500 y los 700 metros. Los termómetros bajan más de forma generalizada, sobre todo en Andalucía, Asturias y el Pirineo.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
23 de diciembre de 2005. Número de la suerte, 9.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Tiempo ya de tertulia y saludo a mis compañeros Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio?
Buenos días, George.
Alejandro Requeijo, que también lleva ya tiempo trabajando.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
La fiesta de la Epifanía. Y a Miquel Jiménez. ¿Qué tal, Miquel?
Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Te han traído algo los Reyes o no?
A mí me han traído de todo. Oye, tengo facturas para parar un carro.
Bueno, pues empezamos contigo. ¿Qué te parece el juramento de honor de Delcy Rodríguez y el hecho de que sea la presidenta encargada de Donald Trump? ¿Supones tú un jarro de agua fría para las esperanzas de los venezolanos?
Bueno, vamos a ver. En España pasamos una transición y no se hizo todo de un día para otro. Hubo que contemporizar mucho, hubo que pactar con gente que pertenecía al franquismo. Mucha gente que estaba en el franquismo ayudó a llegar a la democracia. Y entonces yo entiendo que por parte del exiliado venezolano exista esa pulsión de decir, venga va, tíos, pa'lante, pa'lante.
Cierta ansiedad, sí.
Sí, porque yo estoy convencido que si Delcy llegara ahora a Caracas, iba a durar poco.
María Corina, dices.
Perdón, Delcy. Uy, me gusta tanto esta mujer.
Sí, que, claro, no te la quitas de la cabeza. Sí.
¿A quién no?
Sí, es que es así, Antonio. Pero es verdad, tendría un problema porque el SEBIM no está desmontado. Las fuerzas armadas chavistas siguen estando ahí. Toda la trama civil sigue estando ahí. Por lo tanto, es mucho mejor hacer las cosas bien. A Delcy, a ver si lo digo con conocimiento de causa, a Delcy le quedan 3 telediarios. Porque Trump ya ha demostrado que a él, bromas las mínimas. Cuando el gorilón decía, a ver si vienes aquí, Donald Trump, pues sí, ha ido. Con lo cual, yo creo que ahora lo que hay que hacer es calma, tranquilidad, buenos alimentos y, sobre todo, acelerar las cosas el máximo posible, pero sin precipitaciones.
¿Tú no temes, Antonio, que se cronifique entonces la situación de interinidad de Delcy, no?
A ver, es verdad. Ignacio Varela hoy hacía un símil en el Confidencial muy curioso. Y dice, esto es como si imaginaos que la CIA hace una operación en tiempos de la dictadura en España, extrae a Franco y pone a Carrero Blanco, ¿no? Y dices, bueno, pues eso te puede suscitar perplejidad, pero a mí me parece que obedece a un plan perfectamente establecido, que tiene algunos hitos importantes y que para deshacer ese régimen y sobre todo su papel de colonia o de embajada de China en toda Hispanoamérica, necesita tragarse el sapo de mantener la ficción de que los principales colaboradores de Maduro y del chavismo pueden ser los que faciliten la transición. Pero es que probablemente es cierto, y la única manera en fin, de desestresar el chavismo sin provocar una contienda civil, es esta, aunque resulte dolorosa de ver y perfectamente avale dudas al respecto de hasta dónde llegará. Yo por eso me fijo más que en lo que dice Trump, en lo que dice Marco Rubio, que es muy tranquilizador, y sobre todo en lo que dice María Corina Machado. Si ella misma percibiera que el único afán de Estados Unidos es, me quedo con las reservas petroleras, quito a este monigote, pero mantengo la dictadura con otra cara más amable y una dependencia de Estados Unidos, lo diría. No ha estado peleando María Corina Machado por la democracia en Venezuela para ahora comerse ese marrón, y lo que ella ha hecho es todo lo contrario, ¿no? Intentar acercar posturas con Trump, felicitarle por la operación, ir a la Fox a dar una entrevista, que no es casual que sea allí donde la da, y finalmente, bueno, pues de alguna manera creo yo, tranquilizar a quienes se llevan las manos a la cabeza pensando que si todo esto solo ha valido para que al final la sicaria del jefe de Maduro se quede al frente de del país. Pero claro, es que es mucho más complejo esto, y yo creo que eso sí que lo podemos entender. Tú puedes quitar a Maduro, pero no se desmonta un régimen que lleva 26 años haciendo esto, con un ejército que supongo con el que se estará pactando ahora. A mí me cuentan que los generales estos del cártel de los soles ya llevan tiempo hablando con Estados Unidos, y que probablemente estemos asistiendo a una carrera de a ver quién traiciona más y quién traiciona antes para intentar salvarse, que tendrá como resultado que no haya una fuerza involucionista a medio plazo, pero no le podemos poner fecha, y eso es muy inquietante, claro.
Reque, ¿tú crees que se puede, por control remoto, dirigir el desmontaje del chavismo?
Yo es que lo que no descarto es que el chavismo aguante en otra versión. O sea, yo creo que muchas veces tendemos en Europa a tratar de interpretar a Trump en lugar de escuchar lo que dice Trump. Y Trump lo que nos dijo el sábado es que quiere el petróleo, y punto. Por cierto, lo mismo que querían Irán, China y Rusia, a ver si nos vamos a pensar que esos países estaban ahí por la democracia. Pero a mí sí que me da la sensación, Antonio, ahora escuchándote, que claro, que muchas veces parece como si todos supiésemos que Trump esconde un secreto, ¿no? Es decir, no, Trump ha dicho que ha despreciado a Corina, pero en realidad lo que quiere decir, no, lo que Trump esconde, no, lo que Trump... El problema es que Trump un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria, eso es verdad, como bien sabe Zelensky. Pero cuando desprecia a Corina, la desprecia y punto. O sea, el día que deje de despreciarla lo dirá. Trump está aplicando, bajo mi punto de vista, la doctrina Monroe de toda la vida, con la diferencia de que antes, cuando Estados Unidos te mataba Allende o colocaba con perdón, porque es la frase que se le atribuye a Kissinger, a sus hijos de tal, por todo el continente, al menos te decían entonces que era para combatir el comunismo y defender el mundo libre. Ahora ni eso. Ahora te dicen que es porque quieren el petróleo, y luego... por una cuestión que yo creo que no podemos sacar de la ecuación de lo que está pasando, que es el problema interno que tiene Trump con el movimiento MAGA, al que le prometió lo de America First y a los que les tiene que vender esta operación en clave interna de la seguridad de Estados Unidos.
Enseguida ampliamos todo esto en la tertulia.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
¡El 7!
¡Seminuevo!
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Tiempo ya para la salida de emergencia con Mar Vidal. Mar, buenos días, felices Reyes.
Felices Reyes, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, la mitad de los españoles no ahorra para su jubilación, aunque cree que su pensión será escasa.
Pues mira, así es, y la contradicción yo diría que es importante. Lo grave es que no se explica por ignorancia. La mayoría sabe, como decías, que el sistema envejece, que hay menos cotizantes y que hay más jubilados, y que además las promesas políticas no pagan facturas. Sin embargo, el ahorro privado sigue siendo una excepción y no la norma. El principal freno no es cultural, es económico, lo sabemos todos. Muchos quieren ahorrar, pero no pueden hacerlo sin recortar en vivienda, en alimentación o en energía. A esto se suma un diseño institucional que desincentiva el esfuerzo individual. Tenemos altos impuestos al trabajo, cambios constantes en las reglas y además un discurso oficial que invita a confiar en el Estado. Y el resultado al final es dependencia presente y fragilidad futura.
¿Y qué pasa con los planes de pensiones?
¿sabes? ¿Por qué quieres que te diga? Los planes individuales resultan muy poco atractivos y los de empresa apenas cubren a una minoría. Y aún así, la solución habitual sigue siendo más tutela, ¿no? Inscripción automática, etiquetas oficiales, campañas de concienciación. Se trata al ciudadano como si fuera un menor de edad despistado, cuando el problema real es que su renta apenas deja margen para decidir libremente. Una solución viable pasaría por aumentar la capacidad real de ahorro, dejando de falsear los datos de ocupación, por ejemplo, estimulando un empleo menos expansivo que pueda mejorar salarios y reduciendo las cotizaciones sociales para que cada uno pueda disponer, como adultos, de un futuro no dependiente. Con más renta disponible, cada persona puede planificar. Las pensiones no se conceden por tradición ni se piden a una carta a los Reyes Magos, precisamente. Así que conviene empezar cuanto antes a ahorrar, a invertir y a asumir que el futuro no viene envuelto en papel de regalo. Como decías, Jorge, según varios informes, los españoles saben que el sistema de pensiones no va a mejorar. Y sin embargo, oye, viven en la ilusión de que los Reyes Magos son el papá Estado. Y Jorge, todos sabemos quiénes son los Reyes Magos.
Los Reyes Magos son los Reyes Magos.
Exacto.
Eso es lo que son.
No el gobierno.
Claro que no. Muchas gracias, Mar. Un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta mañana.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
El 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Espósito va sobre el derecho internacional y una duda interesante de política ficción. ¿Y si hubieran extraído a Franco? Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. A vueltas con la legalidad internacional y la captura de Maduro. Desde el minuto uno me he planteado qué estaríamos diciendo si Putin o Xi Jinping hicieran algo parecido en Ucrania o en Taiwán, pero la vida y la guerra híbrida es lo que tienen. Leo a nuestro Enrique Cerveto en el diario del Alto Aragón. Comillas. Estoy seguro de que a todos los que se escandalizan por la detención de Maduro no les habría importado que comandos norteamericanos capturaran a Franco y a su esposa para someterlos a juicio. Y es que Cerveto da en el clavo. Porque eso es lo que ha ocurrido 25 años después de la dictadura chavista en Venezuela. Hoy la Unión Europea, clamando por recuperar a María Corina Machado, y España por liberar a Maduro. ¿Y sabes qué? Con tanta progresía de pacotilla y tanto cinismo, me da que otra vez nos vamos a quedar en el lado equivocado de la historia. ¿Qué estaría diciendo el exilio del franquismo si en 1965 Franco hubiera sido extraído de El Pardo por los marines? ¿También estarían en contra? Pues eso es lo que han hecho. Ahí lo dejo. Nos escuchamos, Tron.
Nos escuchamos, Tron. Felices Reyes, un abrazo. Tiempo ya de tertulia, hoy con Antonio Naranjo, con Alejandro Recaijo, con Miquel Jiménez. Chicos, me gustaría empezar, esta analogía está haciendo fortuna entre los comentaristas de las últimas horas, y a mí personalmente me parece inviable, o sea, me parece escandalosa. Es decir, no porque no sean dos dictaduras, que lo son, la franquista y la chavista, sino porque Franco, que era un dictador incuestionable, que robó, que oprimió, que no permitió los derechos políticos en España durante 40 años, no dejó un país en la ruina. Maduro hizo todo eso, pero es que encima deja un país sin clase media y completamente en la miseria. Y desde luego lo que no acepto bajo ningún concepto es que Delcy sea Adolfo Suárez. O sea, no sé cómo lo veis, pero a mí esta analogía no termina de convencerme, Antonio.
Claro que no. Vamos, suscribo de la primera a la última palabra que has dicho. No tiene nada que ver y además yo me niego a establecer esa comparación salvo en un sentido. Los mismos que ahora de repente dicen que la detención de Nicolás Maduro atenta contra la soberanía de Venezuela, olvidando que la soberanía es del pueblo y que se la robaron al dar un pucherazo en las elecciones, son los mismos que hubieran estado encantados de que se lo hicieran con Franco, ¿no? Con lo cual, al final se impone ese dogma progre de que lo importante no es el qué, sino el quién. Es decir, que se le puede faltar el respeto a una mujer si es de derecha, se puede secuestrar o detener a un dictador si es de la ultraderecha, ¿no?, fascista, y que en realidad se puede hacer de todo según quién sea el afectado. Pero lo sustantivo del asunto es preguntarse si hoy está mejor el mundo y Venezuela sin Maduro. Y si hoy ese bloque que conforman algunos de los peores países dirigidos del mundo, a los cuales se arrima peligrosamente Pedro Sánchez, lo tiene un poco más difícil hoy para prosperar. Y si China, que es el gran peligro, yo creo que para la civilización occidental, también tiene un poco más complicado convertir toda Hispanoamérica en una sucursal para sus intereses, que por cierto, es lo mismo exactamente que pasa con Groenlandia, que aquí se hacen caricaturas de Trump muchas veces con su propia ayuda. Y ahora están, mira si está loco que ahora quiere ese trocito de Dinamarca que es Groenlandia. Lo que la gente tiene que saber es que a quien está lanzando el mensaje, igual que en Venezuela, es a China, que necesita una salida por el Ártico porque tiene un problema muy serio de tráfico marítimo y de tráfico militar, naval, porque no tiene salida fácil a las aguas profundas, que son imprescindibles para movilizar todo ese transporte o toda su brillante armada. Y entonces ha pensado en el Ártico como salida natural para todo ese tipo de tráfico, y por eso Trump lo señala a su manera, que muchas veces es fruto de que efectivamente no es una persona aparentemente muy equilibrada, pero también yo creo que a veces lo hace con esa rotundidad precisamente para poner en el foco mundial ese debate que de otra manera seguramente no le interesaría a nadie, porque estaba allí y nadie le hacía caso. De repente todo el mundo habla de Groenlandia y existe la posibilidad de que gracias a eso Europa, sobre todo Europa, que siempre está al margen de todas estas discusiones, se dé cuenta de que por ahí pasan muchas de las expectativas expansionistas de China, ¿no? Entonces, bueno, el resumen final mío, sé que hay muchas dudas, pero creo que estamos ahora mejor que el sábado y creo que están peor todos. No hay más que ver la nómina de gente que se ha enfadado mucho, y de países y de partidos y de dirigentes que se han enfadado mucho con esta operación, para intuir que entonces es positiva para los que defienden la democracia, con todas las dudas que genera siempre una cuestión de estas características.
Creo que no hay más que preguntar a la gente venezolana cómo se siente, para saber que efectivamente no es lo mismo opinar sobre una dictadura desde una cómoda democracia europea, como hacen muchos progres estos días, que habiendo sufrido el hambre y la represión. El problema es cuánto tiempo van a tener que esperar los venezolanos, que hoy siguen sometidos al SEBIN, hoy siguen sometidos a la represión, hoy siguen pasando hambre, hoy sí, o sea, todo el sistema se mantiene ahora mismo, Delci juró ayer, y claro, la ansiedad puede empezar a hacerles mella, si pasan los días, si pasan las semanas, si pasan los meses y nada cambia.
Sí, es que yo justo lo que te iba a decir es que a mí no me convence mucho esa analogía con la dictadura de Franco, pero sí me convence la comparación que apuntaba antes Miquel, ¿no? Es decir, a mí de entrada me llama la atención la rapidez con la que pretendemos que se culmine la transición en Venezuela. Y a mí sí me vale la analogía de nuestra transición a la democracia. Después de más años, por cierto, que la dictadura en Venezuela, no fue una cosa de la noche a la mañana. Fueron años, años convulsos, y todavía más años hasta que hubo unas elecciones libres que ganó una opción política distinta, que fue Felipe González en el 82. Hay quien fija ahí el final de nuestra difícil transición realmente. Es decir, desde la muerte del dictador en el 75 hablamos de 7 años. ¡Ojo! 7 años. Mm. Es decir, claro, parecía imposible. Es verdad que personas del régimen que eran del régimen luego no lo fueron tanto. Unas cortes franquistas que se hicieron el harakiri. No estoy diciendo yo que vea un Adolfo Suárez en Delcy Rodríguez, ¿vale? Pero si hace lo que dice Trump, seguirá ahí. Porque vuelvo a lo que comentaba antes. Creo que Trump ha dejado muy claro cuáles son sus intereses, que no son precisamente establecer la democracia por el mundo. Entonces, yo creo que sobre el nivel de indignación, los que hoy se indignan mucho por la captura de Maduro se indignaban menos cuando Maduro robó las elecciones, y al revés, los que se indignaban mucho por el robo de las elecciones se indignan ahora menos por una operación selectiva contra Maduro. Yo creo que la extracción de Maduro, por así decirlo, es la extracción del cáncer y quedaría la metástasis. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que Corina Machado pueda entrar en el Palacio de Miraflores el sábado por la tarde? Ni siquiera dentro de un mes. Es decir, después de tantos años de chavismo, con media Venezuela en el exilio, todo el andamiaje del Estado, desde las Fuerzas Armadas hasta el último funcionario que te pone el sello en correos, está controlado por el régimen. Es decir, se la comen en 2 días, sobre todo en un país tan acostumbrado a golpes de Estado. Fíjate que esta noche, lo comentábamos antes, ha habido detonaciones y disparos, y la primera reacción que ha habido en la opinión pública y publicada, porque lo hemos leído en el Nacional, por ejemplo, medio venezolano, es que había un golpe de Estado contra Delcy Rodríguez. Me ha hecho gracia cuando antes Antonio ha comentado que estuvo viendo la sesión de la Asamblea venezolana. Yo también, Antonio. La verdad es que me pareció un ejercicio interesante.
Sois unos masoquistas.
Sí, sí.
Sí, pero no sé si coincidirás conmigo, Antonio, que se percibía un tono de impostada unidad.
Sí, eso es verdad.
Cuando
sí,
en ese Parlamento estaban representadas las distintas familias. Ayer ganó Delcy y su hermano Jorge. Pero esto no es el final de una partida que, por otra parte, se lleva librando desde que murió Chávez.
Es que en algún momento, Miquel, también se van a empezar a masacrar entre ellos, ¿no? O sea, lo que pasa siempre que se desmorona un régimen dictatorial sin dictador, cuando el dictador desaparece, pero Delcy no tiene el carisma, digamos, que tenía Maduro, que tampoco tenía el carisma que tenía Chávez, pero claro, Delcy seguro que hay muchas personas del régimen que ya están cuchicheando a sus espaldas, esta traidora, vamos a por ella, o sea, esto va a pasar, se van a cuchillar.
Bueno, vamos a hacer, como decía el clásico, Galias divisa en partes tres. Primero, Delcy es una fontanera. Siempre ha sido una fontanera. Maduro era el que daba la cara, era el histrión, el que decía que hablaba con un pajarito que era Chávez, en fin. Este tipo de cosas que yo creo que dicen mucho de su carácter y de su estado de serotonina. En segundo lugar, está el aparato. El aparato. Hemos de recordar a los oyentes que en estos momentos en Venezuela hay como unos 123.000, si no recuerdo mal, soldados, unos 220.000 milicianos bolivarianos y 8.000 reservistas, aparte del SEBIN. Hombre, no es como para entrar allí y decir, mire, pasaba yo por aquí, les he traído pues unos picatostes a ver si merendábamos todos. Es un estado dictatorial, está el helicoide, yo hasta que no vea eso derruido no estaré tranquilo. El helicoide era un centro que tenía que ser comercial y el chavismo convirtió en un centro de torturas que es la supervivencia de Auschwitz, para que nos entendamos. Es decir, hay mucha cosa que limar y eliminar antes de que se pueda dar las condiciones para que un dirigente democrático pueda llegar allí sin riesgo de su vida. Y lo que tú dices, Jorge, con más razón que un santo, es que entre ellos ahora, vamos, o sea, la batalla entre los Corleone y los Tartaglia es una merienda infantil.
Claro.
Hombre, porque todos van a querer ser, y lo veréis esto.
El cambio de chaqueta para lo que viene, claro.
Claro, los más amigos de Estados Unidos.
Claro.
Oye, Trump ya ha dicho, mira, yo elecciones de momento no las veo. Aquí tengo estos tres tíos que he puesto yo y estos son los que lo van a llevar. Y si mola, mola, y si no, general, mola. Claro, puede hacerlo porque ha ganado y puede hacerlo también porque lo que tiene delante es tan corrupto y es tan perverso que no hay manera.
No, pero puede hacerlo, pero ¿cuál sería la alternativa? Es decir, vamos a suponer que no es eso lo que hay que hacer. ¿De qué manera razonable se podría coronar la detención de Nicolás Maduro con una inmediata reposición de la democracia sin generar un conflicto civil atroz? Yo creo que no. Si a alguien se le ocurre y lo puede decir, yo seré el primero en decirle a Estados Unidos humildemente que haga el favor. Pero es que creo que no se puede acabar con esa, utilizando tu mismo expresión, Requeijo, no se puede acabar. Se puede acabar con el tumor, pero no se puede acabar con el cáncer, con metástasis, claro, en 5 minutos.
Yo sí que estoy de acuerdo, Antonio, por supuesto, en que nadie espere que Corina va a llegar al Palacio de Miraflores mañana, ¿vale?
Claro.
Pero en eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, a la hora de calibrar o de testar los movimientos o las intenciones de Trump, tenemos en las últimas horas un hecho, bajo mi punto de vista, bastante revelador, que es esa información que publica hoy Político, un medio con muy buenas fuentes en la Casa Blanca, donde nos dice cuáles son las tres condiciones que le ha puesto Trump a Delcy Rodríguez, que son echar a todos los agentes iraníes y cubanos que hay ahí, parar con el flujo de drogas, y la tercera es no venderle petróleo a los enemigos tradicionales de Estados Unidos. Caballero, ¿y los presos políticos no podrían ir saliendo ya?
Bueno, a él le preguntaron también, y sabes que de los presos políticos y de las elecciones no quiso mojarse, pero que no se moje o que solo hable de unas cosas no significa que no esté sobre la mesa algo que parece evidente. Yo creo que obedece mucho más a intentar, a ver cómo lo digo, y a mí mismo me genera dudas, intentar aplicar la máxima de que solo se puede deconstruir el régimen utilizando al propio régimen, y que para eso hay que empezar por un principio pues que puede parecer poco ambicioso, incluso recubierto de un interés económico que yo creo que no es tal. Es decir, lo del petróleo, que es el mensaje que el propio Trump ha alimentado, no me parece relevante. El petróleo ya lo tiene Estados Unidos, sus refinerías son clave para refinar el petróleo venezolano, que es mucho, 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 pero de una horrorosa calidad, y en todo caso le puede interesar mucho más lanzar el mensaje a China y a su delegación cubana de que no van a permitir que se extiendan, como ha pasado en África y en otras partes del planeta, también por Hispanoamérica. Pero yo por eso digo que luego es mejor escuchar a Marco Rubio, que también entre líneas va diciendo algunas cosas. Y si bien es cierto que no fija esos objetivos que todos esperamos, sí que dice constantemente que todo lo que se está haciendo ahora es muy temporal. Y a lo mejor no tenemos que pedirle más precisiones y debemos confiar en que lo que sea bueno para Estados Unidos es porque es lo mejor también para Venezuela. Y yo creo que eso lleva un tiempo, un tiempecito, que dirían por allí, y que debemos dárselo, y luego ya si no nos decepcionamos.
Estamos hablando de la división segura, de momento clandestina, pero que aflorará enseguida en el chavismo. Me atrevo a sugeriros una posible contradicción, no sé si en este momento existe, pero puede pasar, entre el propio Trump y el propio Marco Rubio. Es decir, Marco Rubio creo que tiene un plan. ¿Por qué es cubano? ¿Por qué ha sufrido esto? Uh-huh. Él no solo quiere el petróleo, o no solo quiere arrebatar el petróleo a los enemigos de Estados Unidos, que también, o no solo suscribe la doctrina Monroe, que también. Él tiene un plan de democratización, estoy seguro, claro, de Venezuela y sobre todo de Cuba. Y sabe que cortándole el flujo de petróleo a Cuba va a conseguir más fácilmente la caída del régimen cubano, que es el sueño de todo cubano desde hace décadas. Eso es. Pero a lo mejor el calendario de Marco no es el calendario de Donald.
Sobre todo el plan ideológico y moral, bajo mi punto de vista. Es decir,
eso
Donald
es.
Trump es un empresario que está haciendo acuerdos comerciales, ¿no? Es decir, y además él no lo esconde y lo dice así. Entonces yo creo que tenemos todavía en el recuerdo ese Estados Unidos como vanguardia del mundo libre, que sí que tenía un proyecto de altura moral, es decir, era moralmente superior a su enemigo que estaba al otro lado del muro, ¿no? O al menos eso es lo que explicaba o lo que pretendía trasladar cuando tomaba las decisiones que tomaba. Donald Trump ni siquiera esconde que no tiene ese interés. Básicamente él lo que quiere o lo que apunta, según su plan de seguridad nacional, es repartirse el mundo y que no haya agresiones entre los dos o tres grandes bloques dominantes que son China y Rusia. Eso, por cierto, nos deja una situación muy vulnerable a Europa, pero probablemente de eso hablemos más adelante. Lo que yo creo que hay que incluir dentro de esa ecuación, en ese posible pulso que está estableciendo Bustos, es la necesidad que tiene Trump, que lo comentaba antes, de dar una respuesta a sus bases del movimiento MAGA. Si ya estaban mosqueadas con la relación de Trump con Epstein, ahora esto de renunciar a la America First y el dejar de ser el gendarme del mundo, pues se lo tiene que vender de una manera muy masticada. No sé si cuando os fijasteis que en la rueda de prensa larga de una hora del sábado, cuando están explicando la operación, Donald Trump hacía constantes alusiones a la política interna. Es decir, saltaba de la operación contra Maduro a la seguridad en las calles de Washington.
Sí.
Y eso, bajo mi punto de vista, tenía un interés inequívoco de vender una operación en un país extranjero como si fuese algo de política doméstica. Es decir, esto va a redundar en la seguridad de los americanos. Creo que esas son las ecuaciones y los márgenes en los que se pueden entender Rubio y Trump, pero creo que son personalidades y propuestas distintas.
Bueno, es que es una cosa que afecta a la seguridad interna de los Estados Unidos y si no, veas el tren de Aragua. Ahora, a mí me gustaría señalar una cosa con respecto a los Estados Unidos, recordando a Lord Chesterfield, que decía que los países no tienen amigos, tienen intereses. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, al general Patton le tiraron de las orejas porque decía, oiga, está usted contratando nazis para la administración civil.
Sí.
Entonces él dijo, mire, si ustedes me traen alemanes que no sean nazis y que sepan hacer funcionar las centrales eléctricas, pues yo con mucho gusto los cogeré, pero es que no hay. No tenemos. Es decir, el uso de los chavistas para el funcionamiento normal de lo que es ese país, pues es que es inevitable casi. No lo vas a poder evitar, porque son muchos años de dictadura. Y por lo tanto, pues hay que ir contemporizando y teniendo en cuenta esto, el mal menor. El mal menor sería, pues eso, una transición tranquila, sin tiros, con calma. El mundo está en estos momentos en un estado de polvorín, véase lo que está pasando en Irán, que se habla poquísimo, pero están en estado de insurrección total y casi de guerra civil. Bueno, hay que ir con calma, con mucha calma, y Trump es verdad que es un hombre de negocios, pero no olvidemos que los Estados Unidos siempre han tenido una política exterior fundamentada en los negocios. La doctrina Monroe, en el fondo, no es más que eso. Es esto es nuestro y este es nuestro patio trasero y aquí el dinero nos lo llevamos nosotros.
No quiero quedarme sin tiempo sin que abordemos una rondita final el tema de Ucrania. Lo digo porque hoy va Pedro ahí al Consejo Europeo y sobre la mesa va a estar un asunto. Claro, después de la intervención en Venezuela de Estados Unidos, todo el mundo, yo entre ellos, sospechó que es una forma de decir, oye, nosotros vamos a centrar en el hemisferio americano.
Que ellos apañéis.
Ahí os apañéis los europeos y si Zelensky no quiere rendir ya el Donbass y Crimea y lo que le pida Vladimir, es su problema. Y hoy seguramente vuelva a escucharse el 5% de inversión de gasto militar en los países miembros, en ese en el que arrastra los pies Pedro Sánchez. Lo digo porque él, ya sabemos que va para desviar la atención y no entenderse con los problemas que tiene aquí, que son muchos, y su influencia es perfectamente, bueno, mensurable, pero es que España le van a apretar este año 2026. Nos van a apretar, en una España sin presupuestos paralizada, nos van a apretar con el gasto en defensa ya, pero ya.
Sobre todo porque, bajo mi punto de vista, cuando tú escuchas a Sánchez o cuando escuchas a Álvarez, tengo la sensación de que ellos están haciendo una lectura del momento con las claves del siglo XX. Y yo creo que eso ya no es válido. Es decir, cuando escuchas a Álvarez decir estamos en un momento en el que lo que hay en disputa es el mundo basado en reglas y el mundo de la ley del más fuerte, claro, me da la sensación de que Álvarez ya llega tarde. No. Lo que demuestra Venezuela, lo que demuestra Ucrania, lo que demuestra los distintos escenarios ante los que nos encontramos actualmente en el mundo, es que el mundo basado en reglas ya no, ya fue. Por lo tanto, ahora tenemos que decidir qué hacemos en el mundo en el que las potencias se guían por la ley del más fuerte. Y ahí a mí me da miedo, antes lo comentábamos en la tertulia, en el café, perdón, a mí me da miedo ver que que potencias regionales que nos disputan el papel territorial, pues están situando, y bajo mi punto de vista, en un bando bastante más ganador que el de la Unión Europea. Y eso me preocupa. Ojalá todos tuviesen claro el discurso de Álvarez y de Pedro Sánchez. Me parece que es mejor un mundo basado en reglas que no basado en reglas. Pero dando por superado esa realidad, me da miedo que nos estamos quedando en un equipo muy
perdido. En tierra de nadie, Antonio.
Bueno, vamos a ver, es que es todo muy delicado y además en este caso está todo interconectado porque, por ejemplo, en estas últimas horas, lógicamente, Ucrania ha aplaudido la acción militar contra Maduro, aunque para muchos eso acaba beneficiando las doctrinas invasoras de Putin sobre Ucrania y aleja también la posibilidad de que Estados Unidos, concentrado en otros sitios, pues, en fin, ayude lo más mínimo a Ucrania en adelante, salvo en mediar para obligarle a aceptar un plan de paz que yo creo que deberíamos analizar más a fondo. Es decir, si ya está perdida una parte de Ucrania, ¿merece la pena continuar una guerra que mata, que arruina y que provoca tanto dolor? Pero claro, y yo creo que eso es una pregunta que debería hacerse Europa. No solamente mantener la lógica militar de elevar el gasto y de darle más armas a los ucranianos. Y creo que si esa pregunta tuviese una respuesta positiva, si merece la pena, pues Crimea ya se perdió en el Donbass, ceder a lo mejor a cambio de que Rusia se pacifique.
Pues chicos, si quieres añadir algo, Miquel, muy rápido, y os libero enseguida para que desenvolváis vuestros abundantes regalos.
Pues muy breve, Europa está sola. Y está sola por haber sido gandula y no haber despegado el culo del sofá en su momento. Así que, chicos, no nos quejemos.
Igual a alguien le han traído, pues no sé, un kit de supervivencia.
A lo mejor.
Una K47 sí. De juguete para ir haciendo prácticas.
No, que se encasquillan mucho.
Vale. Bueno, chicos, os libero. Disfrutad de este 6 de enero maravilloso porque estoy igual, seguro de que tenéis muchos regalos de los que...
Un abrazo.
Un abrazo, Jorge.
Abrazos.
Y cuando estamos a punto de llegar a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias, todavía faltan 7 minutos, estoy seguro de que muchas casas están sonando así. Justo lo que quería. Esta es la frase más escuchada exactamente esta mañana. Qué bonito. La ilusión de los niños abriendo los regalos. Alberto Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué te han traído los Reyes?
Gustos. Oye, con lo bien que te has portado tú, te han tenido que traer un montón de cosas.
Bueno, estoy deseando soltar la antena y correr a casa de mis padres para ver lo que me han traído, porque he sido con los madrugones que me pego. ¿Se puede ser más bueno? ¿Se puede ser más bueno?
De verdad, oye, pero con la ilusión que se abren los regalos, uno vuelve a ser niño en el día de hoy. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de las 10. Ser niños y creer en la gran verdad que son los tres Reyes Magos. Quiero que todo el mundo que esté ahora mismo abriendo regalos con sus niños nos llame desde ya al teléfono 950-6006. Mira, yo no llevo mucho tiempo delante del micrófono, si lo comparas con otros grandes, pero... Esta es para mí la mañana más especial de todo el año haciendo radio, porque se transmite de verdad la ilusión, la alegría, la esperanza, el amor. 950-6006, ¿qué te han traído los Reyes? ¿Tú qué pediste? ¿Qué has pedido?
Pues mira, he pedido una diana para los dardos, porque estoy montando en el sótano de mi casa, estoy montando una sala que va a ser una sala de vicio y de juegos y de diversión. Ya te la enseñaré y más cositas que me van a traer, pero yo soy muy de sorpresa, o sea, yo me dejo llevar por la sorpresa.
Qué bien.
Me gusta
bien,
que, que no me traiga lo que pidió porque no he pedido nada, porque quiero que me sorprendan a ver si me conocen bien los reyes. Oye, pues eso será a las 10 después de la misa de la Epifanía que retransmitiremos aquí en COPE. Toca hablar del Día de los Reyes. Felices Reyes a todos.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad. ¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los... scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión...
Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Ahora es tu momento, llega Time to Fly.
Vuela a Europa, Península, Baleares o Canarias desde solo 25 euros.
Fly.
Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time to Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa. Tú decides.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.